Coidado coa síndrome do corredor e outras lesións por facer deporte en casa. Aumentan os trastornos musculares e de xeonllo polas condicións nas que se practica a actividade física nos domicilios. Falamos deste tema con José Barcia en Vilanova. Bo día.
Hola, bon día.
Que lesións específicas relacionadas co confinamento están a darse?
En este caso vamos a hablar de las lesiones que se dan por realizar ejercicio físico, ¿no? Porque en otras ocasiones hemos hablado de las posibles lesiones por la falta de actividad física. Hablando un poco del tipo de ejercicio que se está haciendo, muchas personas están haciendo a lo largo del confinamiento y que están provocando lesiones, parece ser que las que más consultas y atenciones están necesitando son las que vienen, digamos, derivadas del ejercicio tipo aeróbico, lo que es, sobre todo, correr en casa, ¿no? ¿Qué nos pasa a la mayoría en nuestras casas? Porque no tenemos un espacio acondicionado para poder realizar desplazamientos y, sobre todo, giros con los ángulos que serían aconsejables, ¿no? Entonces, pues muchas personas están realizando carrera pues en los pasillos de las casas, por ejemplo, con mucha ida y vuelta, con muchos giros constantes, con flexión de rodilla, y eso está provocando, por ejemplo, bastantes lesiones de menisco. También existen, bueno, bastantes consultas por digamos, estrés articular, por golpeteos constantes en una superficie dura, o como correr en casa sin utilizar el calzado apropiado, sobrecargas musculares, pues porque se viene haciendo bastante más ejercicio del que se estaba acostumbrado, pero sobre todo lo más llamativo, lo que más nos está llamando la atención relacionado con las lesiones y que no se estaban dando, digamos, en otro periodo, porque nunca habíamos vivido una situación así, son las lesiones, como decíamos antes, como tú comentabas, el síndrome del pasillo, que tiene que ver con esas lesiones de menisco por giros constantes en un espacio, digamos, un espacio muy pequeño, a mucha velocidad y digamos, repetido demasiadas veces.
¿Y qué podemos hacer para evitar ese tipo de lesiones?
Bueno, lo que hemos comentado ya más de una vez, ¿no? Sobre todo a lo largo de este periodo de confinamiento, que es primero, pues, tomar un poco de perspectiva, un poco de sentido común, ¿no? Si normalmente no estamos acostumbrados a hacer un tipo de ejercicio, concreto el que sea, pues precisamente ahora no es el mejor momento, ahora es el peor momento para ponernos a exigirle a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a nuestras articulaciones, a nuestros músculos, ese tipo de esfuerzos. Luego, si estamos haciendo ejercicios de tipo aeróbico en nuestra casa, pues busquemos un espacio y unos equipamientos, por ejemplo, un calzado apropiado para ese tipo de esfuerzo. Si tenemos que hacer ejercicios de ida y vuelta, por lo que sea, pues limitemos el número de repeticiones. Si tenemos que nuestro preparador físico, imaginemos, nos marca que tenemos que hacer ese tipo de desplazamientos, bueno, pues el tiempo sea, el tiempo del esfuerzo sea menor y la intensidad de los giros o la velocidad del momento de giro mucho más controlado. Realmente la recomendación es tomar un poco de perspectiva, pararnos un poquito a planificar qué es lo que estamos haciendo.
¿Os retos deportivos en confinamiento ayudan o perjudican?
El reto deportivo siempre es una herramienta que utilizamos mucho en educación física, en deporte en general, en todos los perfiles, tanto en temas de competición, deporte, digamos, de rendimiento, como también en entornos de salud, ¿no? Lo que es retar, entre comillas, esto de retar, proponer un reto, ¿no? A un cliente o a un deportista, le ayuda, nos ayuda a motivarlo, centra su atención, dirige su esfuerzo, pues eso, es muy luminoso, es muy atractivo, ¿verdad? Entonces el reto de por sí es una herramienta muy interesante. ¿Dónde está el problema del reto? El problema del reto está en cuál es el contenido de ese reto. Por ejemplo, cuando empezó esto del confinamiento, empezaron a aparecer retos relacionados con habilidades. Recordaremos uno que era darle toques a un rollo de papel higiénico, por ejemplo. Bueno, eso pues nos ayuda porque nos da un poco de nos quita de esa sensación de casi que percibía mucha gente de opresión, de malestar por el confinamiento, incluso de miedo. Bueno, y nos centra la atención, nos distrae, bueno, y podría ayudarnos a trabajar sobre una habilidad. Es un ejemplo positivo, vamos a decir. ¿Dónde está el riesgo? En si el contenido de esos retos pues nos lleva a cometer o a emprender acciones que son contraproducentes. Por ejemplo, ahí veíamos un atleta ruso que se puso a correr 100 kilómetros sobre 10 horas alrededor de su cama. Es una locura, evidentemente, pero el hecho de que ese tipo de ejercicios o de entrenamientos o de retos reciban la visibilidad mediática que ha recibido, pues va a hacer que mucha gente, por el efecto contagio, pues quiera realizar, si no ese reto tan sobresaliente, pues a lo mejor uno menor. Y hay bastantes personas que han salido diciendo que habían corrido 30, 40 kilómetros en sus domicilios. Otras personas que retan, por ejemplo, lo comentábamos hace poco, pues con, por ejemplo, fondos, ¿no? Flexiones, 500 flexiones en un día. A ver, no tiene sentido. Entonces, el reto de por sí es una buena herramienta, pero siempre va a depender del contenido. Si el contenido se aleja de lo lógico, digamos que es muy desequilibrado, pues se convierte en algo contraproducente.
¿Alguna recomendación a os a irmos a facer exercicio fora nestes días nos que se abre esa posibilidade?
Pues realmente, hablando del tema que estamos hablando hoy, casi la misma recomendación que decíamos a la hora de evitar las lesiones que estamos viendo cuando entrenamos en interior, ¿no?, en nuestros domicilios. Existe el miedo, ¿no?, a los que nos dedicamos a la preparación física, de que precisamente ahora que se nos abren las puertas y se nos posibilita entrenar en exteriores, que se vayan a poner a entrenar en exteriores muchas personas que antes del confinamiento no realizaban ejercicio, y que se pongan a realizar ejercicio personas que no están preparadas a nivel muscular para realizar este tipo de esfuerzos, sumado a la sensación de malestar del propio confinamiento y al sobrepeso que muchas personas, sin ninguna duda, van a querer reequilibrar, pues la recomendación es un poco no pensar que en un día, en dos o en una semana vamos a revertir todo el perjuicio o que hemos ido acumulando por el confinamiento, digamos, ajustar mucho el tiempo, hacer poco tiempo de carrera o de ejercicio aeróbico si es que vamos a hacer, previo al ejercicio de carrera, digamos unos días previos. Yo recomendaría pues un trabajo de fuerza de piernas, de miembros inferiores, cadera, un poquito también del llamado core, lo que es la zona del centro de nuestro cuerpo. Antes de empezar a correr, realizar un buen calentamiento, movilidad articular, los típicos círculos con las articulaciones que todos hemos aprendido cuando íbamos en el colegio, unos poquitos estiramientos, empezar de forma progresiva, muy lento, de verdad muy lento, ir poco a poco incrementando el ritmo. Y luego al terminar, pues también terminar lento, no terminar haciendo sprints, porque mucha gente sale a correr y dice, bueno, al acabar un sprint, no, eso no es una carrera, no es cuestión de hacer una carrera, sino de salir a trotar suave. Al terminar, pues terminar suave, tener buenos estiramientos, una buena hidratación, cuidado con qué es lo que comemos al terminar de hacer ejercicio. Bueno, recomendaciones un poco de planificación, planificar un poco ese esfuerzo para que a día de hoy ninguno de nosotros, ou a maioria de nosotros, non está preparado.
Está a falarse moito acerca da volta á competición en deportes de alto rendemento. A que riscos se enfrontan estes deportistas?
Se está hablando, la verdad es que sí, bastante, y bueno, yo creo que se está, bueno, haciendo con esta desescalada que se habla tanto, se nos está mostrando que en un periodo de tiempo breve, si todo va bien, pues retomaríamos las competiciones. Los riesgos más grandes específicos del coronavirus está digamos, el contagio, ¿no? Se está hablando mucho cómo limitar el posible contagio, porque el deporte de competición, la mayor parte del deporte de competición, sobre todo cuando hablamos de deportes de equipo, deportes colectivos, tienen muchísimo contacto. Contacto y pues, transmisión de fluidos, ¿no? El sudor, la saliva, por supuesto el tocarse, el golpearse, y eso hace que, bueno, en una situación como la que estamos viviendo, pues se incremente bastante el riesgo. Incluso hoy leía por ahí que la FIFA está mirando de limitar la posibilidad de que los jugadores de fútbol escupan. Sabemos que es una costumbre bastante habitual, y bueno, están hablando los médicos de la FIFA que quieren sancionar, bueno, piden que se revise la posibilidad de sancionar, por ejemplo, ese tipo de hábitos. Bueno, digamos que la transmisión por el contacto y por los fluidos corporales, pues es un riesgo que va a haber que ver cómo se puede limitar. Y luego, por supuestísimo, los riesgos relacionados con la desadaptación. Ayer mismo leía una comunicación de, digamos, una asociación de preparadores físicos de fútbol profesionales, y avisaban de cómo se podía, o daban recomendaciones acerca de cómo se podía ir volviendo a entrenar, ¿no? Pues porque la desadaptación de los deportistas está ahí, incluso asumiendo que son deportistas de altísimo rendimiento y de altísimo nivel, y están muy preparados, pero bueno, por ejemplo, a nivel muscular hay que ir muy poquito a poco entrando, ¿no? Entrando en la competición. Bueno, quizás los riesgos más graves son los propios relacionados con la salud, que decíamos, el contagio.
Finalizamos, Vilanova, programa de Benestar, Deporte, Saúde. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.